Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este jueves 1 de marzo con Marta Ruiz y un vistazo y en un momento.
A esta hora está previsto que el fugado Puigdemont dé detalles de los pasos a seguir después de que el Parlament le haya legitimado como candidato a ser reelegido presidente. Puigdemont podría anunciar que se echa a un lado para que sea investido Jordi Sánchez, si así lo permite el juez, en prisión provisional por sedición. En la resolución aprobada en el Parlament, además con el apoyo de Juntos por Cataluña, Esquerra y la CUP, también se reivindica el referéndum ilegal del 1 de octubre, algo que podría tener consecuencias judiciales. Miles de jubilados han vuelto a salir a la calle en protesta por la subida de las pensiones por debajo del IPC. El presidente Rajoy va a comparecer sobre las pensiones, lo va a hacer en el Pleno del Congreso a petición propia, algo que tampoco gusta a la oposición. Ricardo Rodríguez.
El PSOE ha cogido con pinzas el anuncio de Mariano Rajoy de comparecer para debatir sobre el futuro de las pensiones. De entrada, para Margarita Robles, el presidente del gobierno acudirá al hemiciclo arrastras, forzado y por miedo electoral.
Lo hace absolutamente arrastras, lo hace completamente obligado, con una finalidad claramente electoralista.
Pero también, y a falta de conocer ese formato de la intervención del jefe del Ejecutivo, los socialistas reclaman más que una mera comparecencia, sino un pleno con propuestas de resolución, esto es, que obligue a Rajoy a asumir compromisos.
Esa comparecencia exige que el gobierno asuma compromisos, para que de verdad se retrate. Los pensionistas no pueden esperar ni un minuto más.
Y es que el PSOE pretende trasladar sus iniciativas sobre revalorización de las pensiones por encima incluso del IPC y sobre la creación de impuestos a la banca y a las transacciones financieras para costear esas prestaciones.
El Foro de la Familia lanza la campaña Soy Mujer, Soy Feliz, con la que se pone en valor a aquellas mujeres que eligen dedicarse a la casa y educar a los hijos. Laura Otón.
Para ello van a contar las experiencias de vida de diferentes mujeres que se sienten felices de serlo trabajando por la corresponsabilidad y batallando por la conciliación. Una madre divorciada, una joven recién licenciada, una abuela y una madre de familia numerosa. María es su primer testimonio, madre de 5 niños que ha optado por renunciar a su carrera de económicas.
Es que estoy ya cansada de que vean a la mujer que ha optado libremente por ser ama de casa como que está oprimida, que es... que soy la mantenida. No sé, o sea, yo no me siento así y yo lo he decidido libremente.
María sabe lo que es luchar contra el cáncer de mama, contra el que lleva batallando estos dos últimos años y por el que perdió a su hijo, o el lupus que ha dado la cara hace poco. Ella, la familia, encuentra cada día su razón por la que luchar.
Oye, si tienes muchos hijos, ya hasta lo de la coneja te suena muy mal, pero te dicen esas cosas. O sea, y yo creo que no es justo y que se valora hoy en día muy poco lo que es el ser el ama de casa o el dedicarte a la familia.
En redes la campaña aparece con el hashtag Soy Mujer, Soy Feliz.
Y el presidente ruso Putin ha presentado un armamento nuclear sin parangón, ha dicho que puede alcanzar cualquier punto del planeta. Ha sido un mensaje directo a Estados Unidos.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera, ronda de corresponsales COPE. Empezamos hoy en Alemania, en Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues esta noche vamos a volver a tocar los 20 grados bajo cero, pero políticamente el ambiente se ha caldeado después de que el Ministerio de Interior haya confirmado el ciberataque a los ministerios de Exteriores y de Defensa. Fue detectado en diciembre, aunque la intrusión se llevaba produciendo quizá ya un año, y se permitió su continuidad para rastrear los objetivos y la procedencia del ataque. Todo apunta a hackers rusos relacionados con el Estado, con Moscú. Por lo demás, un pleno del Parlamento ha tratado hoy la compra de acciones de Daimler-Mercedes por parte de la empresa china Geely, que convierte a esta empresa en el mayor accionista de la automovilística alemana. No se tomarán medidas en contra, pero es evidente la preocupación. En la vecina Eslovaquia han sido detenidos 3 empresarios italianos relacionados con la mafia calabresa y con el asesinato del periodista Kuciak, que investigaba los nexos de esa mafia con el presidente Robert Fico. Y un alemán de 53 años ha confesado ser el autor del envenenamiento de un parque infantil en el que 4 niños resultaron afectados. Esparció un granulado cáustico que se utiliza para limpiar tuberías en el parque de los juegos frente a su casa porque, según ha confesado, los niños hacían mucho ruido y le molestaban.
Italia, Roma, Eva Fernández.
Aunque mañana es el cierre oficial de campaña, hoy la coalición de derechas formada por Forza Italia, la Liga Norte y Hermanos de Italia ha protagonizado su primer y último mitin conjunto. A la misma hora, en la otra punta de Roma, el Movimiento 5 Estrellas presentaba su hipotética lista de ministros y gobiernan en la próxima legislatura. Unos y otros son en estos momentos los protagonistas de las elecciones. La batalla en las urnas estará entre la coalición y el Movimiento 5 Estrellas, que sería el grupo político más votado en solitario con cerca del 30% de los sufragios, pero se necesita al menos un 40% para gobernar. Berlusconi, entre aplausos, ha animado incluso a llevar a las tías ancianas a votar a la coalición de derechas y Salvini ha aprovechado para defender los intereses italianos frente a la Unión Europea. Y como todo es posible en Italia, los candidatos proponen ministerios de todo tipo. Movimiento 5 Estrellas sugiere uno solo para la infancia y los Hermanos de Italia otro que lleve por título y va en serio Made in Italy. El domingo los italianos van a votar, pero quien vaya a gobernar será otra cosa.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy se han reunido el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y Theresa May en el momento más complicado del Brexit, con las posturas enfrentadas por la frontera de Irlanda. Tusk le ha dicho a May antes del almuerzo oficial y con los periodistas aún presentes que no estaba feliz con la línea roja que ha puesto May en este sentido. Mañana la primera ministra británica va a dar un discurso en el que parece va a esbozar la estrategia de su gobierno de cara a la segunda fase de las negociaciones con Bruselas. El Brexit es el tema del día junto al temporal de frío y nieve que azota el país con más fuerza incluso que ayer. Se ha tenido que activar la alerta roja, lo que supone peligro para las personas en zonas de Gales, Inglaterra y Escocia. Precisamente en Escocia cientos de conductores se quedaron atrapados anoche por una fuerte nevada en una de las principales carreteras del país. Además de eso, más de 300 vuelos cancelados, miles de niños que no han podido ir a la escuela y las autoridades, tanto de Reino Unido como de Irlanda, que han recomendado permanecer en casa, no salir a la calle y mucho menos coger el coche si no es absolutamente necesario.
Pues ya sabe lo que hay que hacer, Iván. Escuchar la linterna de Londres, ya está. Pues
claro que sí.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
El presidente Trump acaba de afirmar que la próxima semana firmará un decreto que impone aranceles a la importación de acero y de aluminio. Estos aranceles, que en palabras del presidente se prolongarán durante mucho tiempo y tienen como objetivo proteger a las industrias estadounidenses, serán del 25% para el acero y del 10% para el aluminio. La decisión de Trump puede provocar una guerra comercial incluso con los aliados. La decisión de Trump no ha gustado a los republicanos en el Congreso, que también han manifestado su disconformidad con el presidente por sus afirmaciones en una reunión con congresistas y senadores sobre el control de armas, donde Trump afirmaba que quizás las autoridades deberían confiscar las armas a personas con problemas mentales y después acudir a los tribunales. La Asociación Nacional del Rifle inmediatamente rechazaba esa posibilidad. Y una noticia de última hora: la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, acaba de anunciar que deja el cargo, que se marcha el próximo mes de mayo de su puesto. Abandono en medio del enfrentamiento entre Trump y el presidente mexicano Peña Nieto por el muro en la frontera sur de los Estados Unidos. Es el último episodio de este enfrentamiento que provocó la cancelación de un viaje de Peña Nieto a la capital estadounidense, a Washington.
Y tenemos una última hora en la capital de la Unión Europea, en la capital de Bélgica, en Bruselas, porque ya conocemos el contenido del mensaje que el fugado Puigdemont va a hacer público después de que el Parlamento Autonómico de Cataluña hoy le haya legitimado y ha reconocido su derecho a ser presidente, aunque no lo va a ser, y por supuesto ha refrendado los actos de Puigdemont cuando era presidente, como por ejemplo el referéndum ilegal. ¿Qué dice ese mensaje de Puigdemont, Bruselas? José Luis Concejero.
Se marcha, da un paso al lado. Carles Puigdemont acaba de publicar un mensaje institucional a través de las redes sociales. Asegura que esta misma mañana ha informado al presidente del Parlamento de Cataluña para que provisionalmente retire su candidatura para ser investido presidente de la Generalitat. Carles Puigdemont asegura que ha pedido que se inicie lo más rápidamente posible una ronda de contactos con los diferentes grupos parlamentarios para la elección de un nuevo candidato. Anuncia que su partido Junts per Catalunya va a proponer al diputado Jordi Sánchez, expresidente de ANC y que actualmente se encuentra en prisión. Asegura Carles Puigdemont que Jordi es el número 2 de la lista. Representa, como nadie dice en el mensaje, los valores de Junts per Catalunya y es un hombre de paz injustamente encerrado en una prisión española. Este es el mensaje que acaba de publicar Carles Puigdemont a través de las redes sociales hace escasos segundos.
Puigdemont se aparta y da paso a otro problema, al número 2 de la lista, Jordi Sánchez, que está en prisión por sedición y que tiene que pedir permiso al juez para poder acudir a esa investidura, tal y como anuncia Puigdemont, va a ser el candidato a la investidura, y ya veremos qué ocurre después, si el juez le deja salir o no, si le eligen, le manda a prisión otra vez, y por supuesto, si es condenado en un futuro en una sentencia, será el segundo presidente de la Generalitat que tendrá que dejar el cargo, en este caso porque será inhabilitado si hay condena del Tribunal Supremo. Es decir, Puigdemont se aparta y da paso a otro problema. Acabamos de contar lo que está pasando ahí fuera, que es mucho antes de cualquier otra cosa, las claves de la crónica internacional a esta hora a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
Mientras los europeos nos dividimos por el Brexit, el presidente ruso Vladimir Putin anuncia a bombo y platillo un nuevo misil balístico intercontinental que puede eludir los escudos. Una amenaza para todos del nuevo zar que tiene asegurada la reelección el próximo 18 de marzo. En su discurso sobre el estado de la nación ha relatado además un poderoso desarrollo militar con dos sistemas de ataque con armas nucleares, drones submarinos y misiles de crucero. En la otra mano se comprometía a reducir la pobreza que alcanza a 20 de los 146 millones de rusos. Luego se critica al dictador de Corea del Norte por hacer algo parecido. Lo más surrealista, Putin ha hablado de ampliar el espacio de libertades y fortalecer las instituciones democráticas. Pues eso, Putin sacando pecho y la Unión Europea negociando con la señora May un divorcio amistoso. Nada sencillo por el precio, por las fronteras en Irlanda del Norte y sobre todo por la debilidad que provoca.
Las 8 menos 19 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es el momento de hablar de emprendedores, de los emprendedores de nuestro país, de los nuevos empresarios en este tiempo de radio, como cada jueves en La Linterna. ¿Por dónde empezamos hoy, Belén?
Vamos a empezar hablando de Pop-Up Chic, un lugar efímero que consigue aglutinar firmas exclusivas o pequeñas startups dedicadas a la moda durante un fin de semana, lo que convierte a estos mercadillos en lugares muy exclusivos.
Rocío Padura, socia fundadora de Pop-Up Chic. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿vosotros?
Bienvenida, bienvenida. ¿Tú organizas mercadillos?
Nosotros, sí, yo y dos socias más organizamos estos pop-ups, que son como unos mercadillos de diseño, digamos,
sí.
Y llevamos ya 7 años organizando estos eventos.
Sí, y es un mercadillo efímero, de quita y pon.
Sí, porque exactamente, aunque estamos ahora en un local fijo, que es en la calle Serrano, número 2,
sí.
Justo al lado de la Puerta de Alcalá,
sí.
Sí que abrimos de jueves a domingo. Y sí. Lo que sí es de un quita y pon son los expositores que vienen cada semana.
Y esto lleváis 7 años, ¿empezasteis 3?
Empezamos 3, sí.
¿Y cuántos empleos habéis creado en este tiempo?
Pues mira, empezamos con 65 expositores
sí.
Y ahora en nuestro listado de clientes de expositores tenemos alrededor de 1.500.
1.500, es decir, que habéis montado un negocio importante. ¿Y el negocio vuestro dónde está? ¿En el espacio?
Nosotros lo que hacemos es, bueno, nos ocupamos de la organización, de alquilar un espacio.
Sí.
Entonces, luego ya llevamos a cabo todo el tema de la comunicación y llevamos la organización. Y luego, bueno, pues...
¿Y cobráis a las empresas por eso o no?
Claro, nosotros lo que hacemos es cobramos un fijo a nuestros clientes expositores por acudir, que pueden acudir o de forma semanal de jueves a domingo o pueden acudir de forma mensual o incluso ya estamos en un formato que es venta de temporada.
¿Y este concepto de dónde lo sacáis? ¿Cómo llegáis a la conclusión de que esto puede ser un negocio hace 7 años?
Pues nosotros
estábamos en la crisis, que no recuerdo mal, hace 7 años.
Ese
¿no?
fue el tema. Estábamos en plena crisis, entonces veíamos que el comercio estaba totalmente caído y el consumo era inexistente. Entonces estábamos muy relacionados con diseñadores y con tiendas que estaban cerrando y que estaban buscando como nuevas plataformas de venta.
Ajá.
Y entonces, bueno, pues se nos ocurrió el alquilar un espacio y hacer mini corners en el que se pudieran dividir los gastos. Y así la gente, para iniciar o un nuevo negocio o vender stock, no tenía que entrar en grandes gastos, sino que directamente con un poquito, al dividirlo entre muchos,
claro.
Pues ya se podía poner en marcha su negocio individual.
¿Y funcionó desde el principio?
Pues funcionó de tal manera que en el primer evento nosotros solo lo habíamos concebido como para hacer un evento. Y la verdad es que tuvo tanto éxito... que fue cuando a partir de ahí dijimos, bueno, vamos a darle formato de negocio
claro.
y ahora estamos ya en uno semanal.
Uno semanal, pues no está mal. Y seguir las tres socias y con todo el empleo que habéis creado en este tiempo.
Sí, nosotros estamos muy contentas las tres.
¿Con cuánto dinero empezasteis, por cierto?
Pues la verdad es que nuestra inversión inicial fue pequeñita, porque...
Pequeñita, define pequeñita. ¿Cuánto? ¿Cuántos
pues
miles
mira,
de euros? Nada.
Alrededor de 6.000 euros.
¿Con 6.000 euros?
Con 6.000 euros iniciamos. Lo que pasa es que, bueno, ahora ha cambiado mucho.
Sí.
Y bueno, y ahora las inversiones han variado mucho en el sentido que tenemos un local muy potente.
¿Ah, sí?
Sí, en la calle aquí, Serrano 2,
sí,
como te digo.
Y toda esa gente, y ahí admitís gente que también, a otros emprendedores, supongo.
Sí, porque nosotros lo que hacemos es seleccionar un producto,
sí,
y hay mucha gente que viene con producto nuevo,
que
quieren es lanzarlo allí y probarlo y testar a ver cómo les va el producto.
Bueno, pues... Pues que siga adelante, que si lleváis 7 años y esperáis estar muchos más, supongo, ¿no?
Sí, estamos muy contentos. Esta.
Pues me alegro. Rocío Padura, socio fundadora de Pop Up Chic. Que vaya muy bien y hasta la próxima. A seguir. Gracias, ¿eh?
Gracias.
Gracias por estar en este tiempo de emprendedores en la linterna de la cadena COPE. Ahora tenemos un mensaje de Línea Directa con Belén.
En el trabajo se aprovecha para hablar de todo un poco y justo estábamos comentando...